Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10:06 del martes, día 12 de octubre, día oficial de la fiesta de España y también, aunque no figure ya en el nombre, de toda la comunidad hispana.
Juntos hacemos una comunidad de más de 450 millones de personas. ¿Te imaginas todo lo que se podría lograr con una alianza como la Commonwealth Hispana?
Nuestra fiesta nacional tiene como finalidad recordar solemnemente los diferentes momentos de la historia colectiva que forman parte del patrimonio histórico, cultural y social común, y se eligió coincidiendo con la fecha de la llegada de Colón al continente americano en 1492. Los orígenes de esta fiesta, que en otros tiempos recibió el nombre de Día de la Hispanidad o Día de la Raza, se remontan a 1918, cuando bajo el reinado de Alfonso XIII se instituyó, a imagen y semejanza de las celebraciones que se empezaron a celebrar en los países latinoamericanos, el festivo nacional que comúnmente se conoció como el Día de la Raza. Celebrado con más o menos entusiasmo en los años 30, la fiesta se consolidó en el franquismo, siendo celebrada de forma oficial e instituyéndose como festivo en todo el país, y cuando llegó la transición se mantuvo con el nombre de Fiesta de España y de la Hispanidad. Y aunque en 1987 perdió oficialmente el apellido de Hispanidad, lo cierto es que sigue siendo una fecha muy ligada a los países de habla hispana, que siempre tienen una presencia muy destacada en los actos oficiales. Y si hablamos de actos oficiales, sin ninguna duda, el principal comenzará a las 10:30 de la mañana, dentro de nada, de unos minutos, cuando las Fuerzas Armadas, que también celebran su día, desfilen por el Paseo de la Castellana en presencia de los reyes, miembros del gobierno, presidentes autonómicos y también de representantes de los diferentes partidos políticos. Por ello hemos invitado hoy a que esté con nosotros a Rubén Tejedor, que además de consultor político es alférez de navío reservista, para que nos explique qué es exactamente lo que vamos a ver en este desfile, que va a ser menos numeroso que otros años debido a la pandemia, y también su significado. Pilar. Hoy es también un día importante para las Pilares, que celebran la festividad de su Virgen, y por supuesto para los aragoneses, que celebran a su patrona. Nos vamos a acercar a la Casa de Aragón para que nos cuenten cómo van a pasar esta jornada los aragoneses que viven en Madrid. Y aunque este martes es especial, tampoco vamos a descuidar nuestras secciones habituales. Así que Miguel Aguado llegará con su ecología de andar por casa y Neus Cerdá se asomará a su mirador. Además, a lo largo de la mañana visitaremos algunas de las estaciones de metro que se han convertido en auténticas salas de arte, muchas de ellas, por cierto, vinculadas con Hispanoamérica. Lo vamos a hacer de la mano del consejero de Transportes y presidente, además, del Metro de Madrid, David Pérez. Pasaremos también un buen rato con el actor Canco Rodríguez y visitaremos Alcalá de Henares en el último día de su mercado cervantino. Hay más, porque mucho tiempo de radio de aquí a la una de la tarde, pero lo iremos descubriendo a medida que vayan pasando los minutos. Ponemos ya en marcha nuestra rueda de reconocimiento con la efeméride destacada de este día de Nieves Ortiz.
La efeméride del día nos lleva a Sevilla porque un día como hoy de hace 29 años los reyes de España clausuraron la Expo 92, ubicada en el que fue el antiguo monasterio de los monjes cartujos.
¡Vuelvan la cola! Hay muchas cosas interesantes que ver. Es totalmente inútil que sigan haciendo cola. No hay más tickets para hoy.
Hemos estado 7 horas para entrar aquí.
Mucha fila, muchas colas, pero lo llevamos muy bien, ¿eh?
Acogió a 112 países, 23 organismos internacionales, varias empresas y a las comunidades autónomas. Curro, aquel pájaro sonriente de cresta y pico de colores, fue su mascota. 4.000 pesetas costaba el pase diario de 9 de la mañana a 4 de la madrugada.
Lo que hace falta es que la pongan más baratita. Que el que tenga 4, como yo, no te digo nada, vaya a verla.
Tengo que pedirle un crédito al banco y otro al lado, ¿ves? Sevilla tiene un color
especial. Visitada por más de 20 millones de personas, supuso un acercamiento a costumbres y culturas de diferentes países aglutinados en pabellones. Los más visitados, los de la navegación y la naturaleza, sin olvidar el de Japón y el de España. Fidel Castro, Mitterrand, Gorbachev, Lady Di, 13 premios Nobel, todos pasaron por la muestra universal de la ciudad andaluza, convertida en un escaparate mundial durante el medio año que duró.
Sevilla, tan cariñosa, tan gitana, tan torera, tan flamenca y tan hermosa. Sevilla enamora el río, cuando a San Lucas se va, y a la mujer de Mantilla.
Sevilla tiene un color especial.
Hay que felicitar, como hacemos todos los días. La encargada es Neus Cerdá.
Y felicitamos al actor Hugh Jackman, que cumple 53 años.
Buried in your bones is a name that you can't ignore. Taking your breath, stealing your mind.
Nació en Sydney, Australia, y para sorpresa de muchos, su carrera comenzó en el teatro musical, pero no sería hasta el año 2000 cuando saltó a la fama por su personaje en la saga X-Men. A partir de ahí ha hecho todo tipo de personajes en la pantalla grande. Australia, Los Miserables o El Gran Showman. Además ha sido nominado en los Oscar, los BAFTA y ha ganado un Globo de Oro por su interpretación en Los Miserables.
Desde aquí quiero mandar todo mi cariño y un abrazo muy fuerte a todas las personas que han perdido a un ser querido.
Pilar Castro es una actriz madrileña que cumple 51 años. Su carrera siempre ha oscilado entre el cine y la televisión. En este último medio actuó en series de gran relevancia como A las 11 en casa, Al salir de clase, Los Serrano, Cuestión de sexo o Vivir sin permiso. En cuanto a largometrajes, debutó como actriz secundaria en Historias de Cronen, un drama protagonizado por Juan Diego Botto y Jordi Moya, y después ha participado en 32 películas más. En 2010, la Academia de Cine nominó a Castro a los premios Goya en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por su actuación en la comedia Gordos.
Hice un casting y lo pasé a la primera, tenía 13 años, y hice mi primer anuncio de televisión para unos helados.
Judith Masco cumple hoy 52 años, aunque de niña soñaba con ser astronauta. Un vecino suyo, realizador de publicidad, la convenció para participar en un spot de helados. Ha sido una de las modelos más importantes de nuestro país. Ha desfilado para grandes firmas como Loewe, Valentino, Dolce Gabbana, Armani, Carolina Herrera o Max Mara. Su imagen ha brillado en las principales revistas del mundo y ha sido la única modelo española que ha aparecido en la portada de la revista Vogue USA.
Y vamos a ver quiénes protagonizan hoy el santoral de este 12 de octubre, aunque claro, el resto de santos, mala suerte porque coinciden con la Virgen del Pilar, Clara.
Pues sí, mala suerte, aunque vamos a ver si podemos hacer huequito también para alguno de ellos. Pero la Virgen del Pilar, vamos a decir en primer lugar que es una advocación que es muy antigua y que, según cuenta la leyenda, para quien no lo sepa, sucedió todo en el año 40, es decir, justamente posterior a la ascensión de Jesús. Se cuenta que el día 2 de enero exactamente estaba el apóstol Santiago el Mayor, hermano de San Juan, predicando por Aragón, que entonces era Celtiberia, por la ribera del Ebro, cuando oyó voces de ángeles que cantaban a María, y entonces se apareció la Virgen sobre un pilar de mármol. La Virgen le dijo al apóstol que debía construir allí mismo una iglesia. La Virgen desapareció, pero el pilar de mármol se quedó ahí. Pilar es un nombre de origen latino que significa eso, soporte, y hay 141.468 mujeres a las que debemos felicitar, y atención, 29 hombres también que celebran su santo. Y vamos a acordarnos también de los 9.618 serafines que están eclipsados, como pasa siempre en estas grandes celebraciones. por San Serafín de Monte Granario de Nicola, que nació en aquella región de Italia y que fue leñador desde muy jovencito, y su tiempo libre lo pasaba rezando. Su hermano mayor lo maltrataba, así que se fue de casa e ingresó en la orden de los hermanos menores capuchinos, que fue donde recibió ese nombre de Serafín, porque no era el suyo original. Era muy devoto de la Virgen y tenía una habilidad especial para escuchar y entender a la gente y dar buenos consejos. Como decimos, hay 9.618 en España, y este nombre se refiere, procede de serpiente. Del hebreo Saraf, serpiente de bronce, que según dice la Biblia, pues es el símbolo que Moisés tenía para proteger a su pueblo de las enfermedades y de las picaduras de la víbora. Es una referencia bíblica de tiempos de Moisés. Por otro lado, también sabemos que los serafines pues eran uno de los coros de ángeles de la tradición católica. Así que este es el significado del nombre, y también les felicitamos a ellos, aunque las Pilares son hoy las reinas del santoral.
Bueno, felicidades a todos. ¿Y qué refrán habrá elegido Carmen Martín Tejeda para este día?
Hoy, como es el 12 de octubre y celebramos la fiesta nacional, tenemos un refrán sobre los españoles y su manera de ser, pues tan extrovertida, abierta. Es un refrán que hace referencia a todo lo que nos gusta a los españoles, a relacionarnos con los demás, eso de hablar con todo el mundo. Vamos, que somos gente muy sociable y muy abierta. Que lo dicho, cada gallo canta en su gallinero y el español en el suyo y en el mundo entero.
Y vamos a conocer ahora hacia dónde va nuestra unidad móvil, aunque yo creo que todos lo tenemos muy claro, Gloria.
Buenos días, Eli. Aquí ya está todo preparado en la plaza de Cuzco para poder seguir este desfile. Nosotros hemos tomado posiciones y junto a nosotros muchos ciudadanos que han madrugado para estar aquí. Hemos visto también a familiares de los militares que van a participar en esta ocasión, menos por ejemplo que en 2019, 3.500 en aquella ocasión, y en este 2021 serán 2.656. Habrá también 115 vehículos desfilando por el Paseo de la Castellana, y miraremos al aire para el desfile aéreo con 68 aeronaves del ejército que van a sobrevolar el cielo de la capital. Muy pendientes también de lo que ocurre en la tribuna ubicada en la Plaza de Lima. A las 10:30 se espera la llegada de los Reyes de España y de la Infanta Sofía. No estará en esta ocasión la Princesa de Asturias porque sigue sus estudios en Gales. Así que contaremos todos los detalles y hablaremos con el público que va a seguir muy de cerca en este Paseo de la Castellana todo lo que va a acontecer en este desfile, el del 2021.
Y mientras Gloria Talavera habla con la gente que está en ese desfile, Sergio Martín Romo habla con los oyentes.
Hoy, de esas cosas que ha llegado a hacer tu pareja por ti o tú por ella. ¿Qué detallazo tuvo contigo que ni te lo esperabas? ¿Has cambiado alguno de tus hábitos, manías, costumbres? ¿Qué sacrificio ha llegado a hacer por ti? ¿Odiabas alguna actividad y ahora la hacéis ahí juntitos por amor? 628-091-117, nuestro WhatsApp. Como siempre, ya sabes, mensaje escrito o nota de voz.
Y cuando son las 10 y 19 minutos de la mañana, ponemos un poquito de música. But the string's already broken and he doesn't really care. It keeps changing fast and it don't last for long. If the Colorado Rocky Mountain High. Y en este caso recordamos a John Denver, que tal día como hoy, un 12 de octubre de 1997... perdía la vida en un accidente de avión, avión que era de su propiedad y que pilotaba él mismo. And they say that he got crazy once and he tried to touch the sun. And he lost a friend but kept a memory. Now he walks in quiet solitude.
Buenos Días Madrid.
Con Eli del Valle. El Toril de este domingo se pasa al martes desde las 11 de la noche con motivo de la fiesta nacional y el cierre de temporada de las ventas. Se emitirá desde la Sala Bienvenida, en las mismas entrañas de la plaza de toros más importante del mundo. El Toril de Onda Madrid, con Javier Fernández Bardomingo.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Esencia España te invita a asistir el próximo 17 de octubre en la Plaza de Toros de las Ventas a la concentración Por una España Unida.
Habrá actuaciones en directo y juntos homenajearemos a los fallecidos por el COVID y a todos los caídos fuera y dentro de nuestras fronteras.
Únete a nosotros, juntos somos más fuertes.
Esenciaespaña.es.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry. Tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este viernes disfruta por el 106 de la FM de la máxima competición continental de baloncesto. A las 8:30, en la Euroliga, Real Madrid, Panathinaikos.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí, el encantamiento de un amor, el sacrificio de mis padres, los zapatos.
Bueno, pues en este día festivo tan especial vamos a invitar a todos los oyentes del Buenos Días Madrid a que se fijen en el metro, en nuestro metro. ¿Por qué estamos ligando de alguna manera el suburbano con este 12 de octubre? Bueno, pues porque tienen mucho en común, seguramente más de lo que podríamos imaginar, y es que varias de las estaciones del Metro de Madrid llevan el nombre de ciudades y de países de habla hispana unidas culturalmente a nuestro país desde hace más de 5 siglos. Tenemos ya con nosotros a David Pérez, que es consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid y responsable último de la red de metro. Consejero, muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de saludaros.
Bueno, en un día muy especial además, un día en el que si nos vamos fijando bien en el metro por las estaciones que vamos pasando, seguramente nos vamos a encontrar con nombres como Buenos Aires, Santo Domingo, Avenida América, República Argentina, Cuzco, Colombia. Es decir, que el Metro de Madrid es un homenaje permanente a todos esos países que hoy celebran con nosotros la fiesta de la Hispanidad, ¿no?
Así es. Y no puede ser de otra manera, porque de alguna manera Metro es pues uno de los mayores símbolos de nuestra comunidad. Y pues nuestra comunidad es una comunidad muy unida históricamente, culturalmente, nuestra comunidad y nuestro país, ¿no? América. Por esa razón, pues el Metro, que es uno de nuestros símbolos, no puede hacer sino que reflejar ese cariño y esa unión pues que sentimos con esa tradición, con esa cultura, con esa lengua que hablan 600 millones de personas en el mundo, y ese es el homenaje de Metro que se pone de manifiesto y en un día tan especial como hoy, yo creo que muy especialmente.
Claro, es un reflejo además, consejero, de cómo de la multiculturalidad, que ya es una de las santos y señas de no solamente de la capital, de toda la Comunidad de Madrid. Claro, por el metro pasan a diario, si no me equivoco, más de 2 millones de viajeros, y muchos de ellos, evidentemente, proceden de estos países que están, hay puestos en letra en las estaciones de metro y de otros también del entorno de Hispanoamérica.
Claro que sí, y no solo eso, sino que como además la red de metro nos ofrece una oportunidad muy grande también para tener una gran galería de arte, ¿no? Y también un gran espacio, por ejemplo, para exponer pues medidas solidarias. Ahora, por ejemplo, tenemos una campaña pues para recaudar fondos para los afectados por La Palma, ¿no? Pero lo hemos tenido también para la India, para muchas otras causas, ¿no? Pues que como pasa tanta gente, es una oportunidad de colaborar con esas organizaciones, ¿no? Que trabajan de forma humanitaria, pero también para difundir el arte, también, por ejemplo, para difundir pues nuestra cultura. Por ejemplo, nosotros tenemos muchas estaciones tematizadas donde ponemos paneles, ponemos, por ejemplo, en el metro también pues fragmentos literarios, es decir, cosas que ayuden a que la gente pues se familiarice con la lectura, con nuestros escritores, nuestros creadores, también con nuestra historia, ¿no? Y en un momento como el que celebramos hoy, también del orgullo, bueno, pues de nuestra historia y de cómo el descubrimiento de América permitió también llevar allí pues tantos valores y tantos avances como llevamos, ¿no? Y y tanto que aprendimos también de ellos, ¿no? Y seguimos aprendiendo. Esa unión está expresada también, por ejemplo, con unos murales que acabamos ahora de inaugurar en el Metro Colombia, que tuve el honor como presidente de Metro de inaugurarlo con la ministra de Cultura de Colombia. Y yo, pues la verdad, me hace ilusión pensar que cuando esos madrileños que proceden de Colombia vayan por ahí y vean ahí reflejada la cultura de su país, su tradición, su arte, pues yo creo que tienen que sentir una ilusión muy muy especial, ¿no? Y yo creo que eso es muy bonito, que todos los americanos que viven en Madrid y que ya son españoles y son madrileños, pues sepan que el metro es su casa y ahí se encuentran pues con todos esos rasgos, con todos esos aspectos de su cultura que nosotros también respetamos y admiramos tanto.
El metro como recinto para albergar cultura. Es una idea muy interesante, consejero, porque es verdad que hay otros metros en el mundo. El metro de Moscú, por ejemplo, que es verdad que tiene unas estaciones que son auténticas joyas arquitectónicas y tiene fama de ser como una especie de museo en el subsuelo. Pero es que en Madrid contamos con más de 140 obras artísticas repartidas en diferentes estaciones de metro. Lo que pasa es que a esto no se le ha dado mucho bombo, consejero.
Bueno, nosotros, la verdad, sabemos que el madrileño utiliza metro, está orgulloso de metro y lo ve directamente. Entonces, tampoco a lo mejor a veces es necesario hacer tanta publicidad, sino hacer un servicio público como el que representa Metro, que yo creo que es uno de los metros más inclusivos del mundo. Es un metro que estamos haciendo accesible, pues con una inversión de 500 millones de euros, pues nos hemos convertido en uno de los metros más accesibles del mundo. Yo creo que esos son los valores que nosotros estamos imprimiendo en Metro, ¿no? Pues la apuesta por la accesibilidad, también, por ejemplo, con el ahorro de energía, para también el respeto al medio ambiente, bueno, y la integración en general. Y la cultura es fundamental para esa integración y también la salud, porque, por ejemplo, nosotros ahora estamos instalando desfibriladores en toda la red de metro y eso significa pues que eso puede salvar también vidas, ¿no? Entonces, son aspectos, la seguridad, la salud, el respeto, son valores que nosotros podemos también desde Metro difundir. Y mira, aprovecho esta oportunidad para dar un dato que no se ha contado y que yo creo que es un dato muy muy interesante, ¿no? Cada vez que nosotros abrimos la red de metro, que es la tercera red más extensa del mundo, cada día que la abrimos por la mañana y luego la cerramos, hemos el coste de la electricidad normalmente son 120.000 euros. Ese es nuestro recibo de la luz para mover todos los metros, todos los trenes por toda la red, ¿no? 120.000. Bueno, pues ahora, como la luz ha subido tanto, el último recibo que hemos pagado supera los 250.000 euros.
¡Madre mía!
Es decir, en vez de pagar los 120.000 euros que nos cuesta la electricidad al día del Metro de Madrid, pues 250.000 euros. Eso significa que, lógicamente, también eso tiene un coste, mantener el metro, Es un metro, además, pues que tiene, por ejemplo, el abono muy subvencionado, por ejemplo, para los jóvenes. Por 20 euros pueden moverse por toda la red. Y bueno, pues eso es un servicio que se presta, que yo creo que hace, como te decía, que los madrileños estén muy orgullosos, y así se refleja en las encuestas de satisfacción, donde te doy un último dato más, y ya no me alargo más en la respuesta, es que quienes mejor nos puntúan, quienes nos dan la nota más alta, que es 8,2, creo recordar, son los que nos visitan procedentes del extranjero. O sea que inevitablemente hay que pensar que están comparando nuestro metro, que es magnífico, con el de sus países de origen. Eso significa que tenemos que estar muy orgullosos de nuestro metro.
No, eso es verdad, ¿eh? A poco que se viaje, y se viaje a otros países y se utilice el metro, uno se da cuenta de que somos realmente unos privilegiados. Pero esto del aumento de la luz y del coste que supone para todos los madrileños, porque esto se paga vía impuestos, evidentemente, y vía presupuesto, me ha llamado muchísimo la atención, consejero. No tenemos una tarifa plana. ¿De dónde va a salir ese dinero de más que no estaba presupuestado? Claro.
Pues fíjate, puede significar una desviación de cerca de 45 millones de euros sobre lo que tenemos previsto normalmente, ¿no? Y sí, la verdad es que ahora, pues, eso es un nuevo reto a asumir, porque claro, eso hay que pagarlo, ¿no? Pero bueno, nosotros el metro lo intentaremos gestionar, lógicamente, con siempre la línea que tiene la Comunidad de Madrid, que es nunca subir los impuestos a los madrileños, y en este caso, pues ya te digo, mantener unas tarifas pues que son muy accesibles para todo el mundo. Pero bueno, que lo que quería decir con ese dato, que me parece muy interesante, es eso, pues que el metro cuesta mucho dinero. O sea, el metro, las inversiones de metro cuestan mucho dinero. Ahora vamos a invertir cerca de 3.500 millones, que la mayoría van para metro. Y solamente, por ejemplo, la línea diagonal que vamos a hacer, que va desde Cuatro Vientos hasta Valdebebas, son 1.700 millones de euros. O sea que esto exige una inversión muy grande, un mantenimiento muy costoso, pero ahí está el servicio para los madrileños. Por eso yo animarle a que lo utilicen, que es un metro rápido, un metro limpio, un metro seguro. Con todas las medidas del COVID, desinfectamos diariamente todos los vagones, hacemos ventilación forzada para que el aire también esté purificado. Es un metro de verdad que merece la pena utilizar y conocer.
Bueno, un metro que incluso en el caso de que no lo vayamos a utilizar para ir de un lado a otro, lo podemos visitar porque, vuelvo a repetir, consejero, hay 140 obras artísticas repartidas por la red de metro. El problema es que no tenemos un manual que nos vaya, no sé, habría que hacer a lo mejor un mapita o algo del aspecto cultural del Metro de Madrid, se me está ocurriendo.
Pues mira, precisamente para el año que viene vamos a hacer un plano, una especie de mapa literario, donde vamos a poner en cada estación pues algún fragmento literario donde se haga alusión a ese barrio y también, o que haya vivido, por ejemplo, un escritor, alguna referencia literaria. Pero lo que me planteas me parece muy interesante y te lo compro. Vamos a hacer también, efectivamente, ese mapa de las obras artísticas.
Qué bien.
Y así que cuando lo hagamos me acordaré de ti, te invitaré al acto encantado para que lo podamos compartir.
Pues ¿vale? Claro que sí, pues avíseme, consejero, y lo contamos rápidamente para que todo el mundo pueda disfrutar, no solamente de la comodidad y de la limpieza y de la modernidad de esos más de 300 kilómetros con los que cuenta la red de metros, sino además toda esa oferta cultural de la que hoy nos hemos querido acordar, porque mucha de esa oferta cultural evidentemente está ligada a otros países hermanos, sobre todo en la lengua y en la cultura. David Pérez, consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid y presidente de Metro, que tenga un feliz Día de la Hispanidad.
Muchísimas gracias y felicidades al equipo de Onda Madrid, pero también a todos los oyentes.
Un abrazo.
Gracias.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Son las 10:34 de la mañana. Se supone que hace 4 minutos tendría que haber empezado ese gran acto oficial que hoy protagoniza el día de la fiesta de España, que es el desfile de las Fuerzas Armadas por el Paseo de la Castellana. Allí precisamente está nuestra compañera Noelia Ontorio. Noelia, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Eli. Bueno, pues conectas justo cuando Pedro Sánchez se acaba de incorporar al grupo de autoridades que esperan ya la llegada de los Reyes de España y la Infanta Sofía. El presidente del Gobierno ha evitado esos 10-15 minutos que suelen esperar las autoridades, la presidenta de la Comunidad de Madrid, el alcalde de la capital, entre ellos, a los Reyes, y que dedican normalmente a charlar de asuntos con poca trascendencia, como han hecho Margarita Robles, la ministra de Defensa, e Isabel Díaz Ayuso, que se han puesto a hablar del buen día que hace hoy. La verdad es que es un desfile del 12 de octubre con a pleno sol y no llueve, que no es habitual. Así que Pedro Sánchez se ha librado de los abucheos porque se acaba de incorporar, aunque ganas de pitar había, porque en cuanto ha empezado el movimiento aquí en la Plaza de Lima, cuando ha llegado la bandera y sonaba por primera vez el himno nacional, se ha oído una pequeña pitada. Y eso que el público hoy está un poco separado de la tribuna de autoridades por las obras del Santiago Bernabéu. En estos momentos están llegando los Reyes en el coche oficial hasta la Plaza de Lima, el presidente del Gobierno, la ministra de Defensa, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid esperándoles en fila para recibirles. Baja en estos momentos el rey Felipe VI del Rolls Royce y en breve va a pasar revista a las tropas y será homenajeado con el himno de España y con la bandera. Se saludan en estos momentos Pedro Sánchez con la mano en el pecho. Saluda al presidente del Gobierno y ahora sí, la pitada a Pedro Sánchez.
Pues la tenemos de fondo. Muchas gracias, Noelia. Vamos a seguir en contacto permanente. Cualquier cosa que vaya sucediendo y que creas que tiene interés informativo, ya sabes dónde estamos. Bueno, en otro punto de ese recorrido, que este año es un poquito más corto de lo que venía siendo habitual antes de la pandemia, tenemos también nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria, ¿dónde estás exactamente?
Mira, en la plaza de Cuzco, que es donde arranca este desfile, y aquí hemos visto gente llegar a las 7:30 de la mañana, Eli, te puedes imaginar,
para
coger posiciones. También a muchos familiares de los militares que van a desfilar, en esta ocasión 2.656, y muy cerca de esta plaza de Cuzco está un joven de 18 años, vestido de militar, está en la escuela de Zaragoza, pero de momento no ha podido desfilar. ¿Se ve aquí el año que viene?
Sí, con suerte el año que viene pasaré a segundo y desfilaré con la compañía de honores, si tengo esa suerte. Y bueno, yo como soy banderín de compañía, desfilaré al frente de la compañía con el comandante y sería un orgullo, vamos.
Hemos visto ya a caballo, ¿no?, a la Guardia Real, que han estado frente a nosotros durante largo tiempo.
Sí, así es. La verdad es que la Guardia Real es una unidad impresionante. Personalmente, a mí me gustaría otras unidades, pero es muy admirable toda la disciplina que tienen y es increíble el orden cerrado que muestran.
Cuéntales a los oyentes que nos están escuchando en directo cómo ves el ambiente aquí hoy en la Castellana, qué se comenta aquí entre el público.
Pues la verdad es que se me da el corazón de alegría ver tanta gente aquí. Pues el año pasado no pudimos tener el desfile, hace 2 años yo sí que lo vi aquí en directo de paisano. Y ahora de militar, pues ver a toda la gente con la bandera de España, pues me llena de orgullo.
El recorrido más corto, menos militares desfilando, ¿no?, por las imposiciones también de la pandemia, pero tendremos que mirar al cielo, que está azul en esta ocasión, 14 grados, la temperatura ideal para estar, 68 aeronaves, vamos a ver desfilar.
Así es, primero pasarán los cazas y yo me acuerdo de verlo de pequeño desde mi casa y es un acto impresionante. También requiere muchísima habilidad y bueno, eso.
El desfile lo va a cerrar, ¿no?, el Tercio Gran Capitán y la Brigada Rey Alfonso XIII de la Legión y el grupo también de Ceuta de Regulares, a los que siempre, bueno, les dedicamos muchos aplausos por ese peculiar paso que llevan.
Efectivamente, el orden cerrado que hacemos en la Academia General Militar no es tan vistoso, pero se requiere muchísima práctica y disciplina que han tenido las unidades en los días anteriores al desfile. Es algo que no se suele ver, pero es un esfuerzo muy grande la que realizan nuestras unidades para desfilar.
Muchísimas gracias y le dejamos que disfrute Eli de este desfile que hoy ve desde el público. El año que viene espera poder estar desfilando. Gracias, hasta luego.
Pues muchas gracias, Gloria. Volveremos a conectar contigo en algún otro momento del desfile. Ahora lo que voy a hacer es saludar ya a Rubén Tejedor, que es consultor político, y además al Fere de Navío, reservista voluntario, y a quien le pedimos ayuda normalmente en estos lances. Rubén, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Eli, y felicidades. Felicidades a ti y, por supuesto, a todas las personas que nos escuchan, porque hoy es el día de la fiesta nacional.
Claro que sí, el día de la fiesta de España, de la que es un acto importantísimo ese desfile que ya ha comenzado de las Fuerzas Armadas. Ahora les contaremos a nuestros oyentes por qué es también el día de las Fuerzas Armadas, pero estamos en estos momentos viendo cómo el rey, que acaba de escuchar solemnemente el himno de España junto con la reina Leticia y la infanta Sofía, está pasando revista al batallón de honores. ¿Qué es el batallón de honores, Rubén?
Bueno, pues el batallón de honores, como su propio nombre indica, es el que rinde honores a las personalidades, en este caso al jefe del Estado, al rey Felipe, que es el que preside el desfile de las Fuerzas Armadas.
Bueno, vemos cómo acaba ese paso de revista por parte de rey, pero te preguntaba yo, Rubén, ¿por qué también hoy es el Día de las Fuerzas Armadas?
Bueno, en realidad no es el Día de las Fuerzas Armadas. En España, tradicionalmente, hacemos dos desfiles. Uno que se hace el Día de las Fuerzas Armadas, que suele coincidir con el último fin de semana de mayo, primero de junio, en el que se llama así, Día de las Fuerzas Armadas, y desfilan solo miembros de las Fuerzas Armadas. A diferencia del desfile de hoy, que es el día de la fiesta nacional, en este desfile no solo participan miembros de las Fuerzas Armadas, sino también veremos miembros de Policía Nacional, de SAMUR, o sea, otros cuerpos, digamos, de seguridad del Estado,
de seguridad,
efectivamente, que participan, porque la Guardia Civil, en puridad, también forma parte de las Fuerzas Armadas.
¿Quién decide? Te voy a preguntar unas cuantas cosas de estas de ciudadana de calle.
Venga.
¿Quién decide el orden en el que van desfilando los diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y Fuerzas Armadas?
Bien. Cada año el desfile se ocupa de organizarlo una unidad. En este caso es una unidad del Ejército de Tierra, que es la Brigada Almogávares, que es una brigada paracaidista. Entonces, el mando y la organización del desfile la hace esta brigada. El general que va a mandar el desfile es un general de brigada, lógicamente, que es el general Luis Sáenz. Entonces, en la organización del desfile tiene mucho que ver también la tradición y la historia de las Fuerzas Armadas. Y luego, pues la lógica, claro, primero van a desfilar los aviones, que son los que pasan más deprisa, aviones, helicópteros, lo que es el desfile aéreo. Luego pasan todos los vehículos, todo lo que son mecanizados, y luego lo que se llama desfile terrestre, las fuerzas a pie. Y en esas fuerzas a pie tiene también mucho que ver el paso. El paso de las fuerzas, como todos sabemos. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la legión y los regulares llevan un paso diferente. Unos más rápido que lo normal, otros más lento que lo normal. Entonces, claro, esas unidades no las podrías intercalar entre la Academia General del Aire y
la verdad, porque todo el desfile.
Efectivamente, descontrolaríamos el desfile. Entonces, por eso, ese orden hay que respetarlo. Entonces, ya verás como en el desfile, pues vamos a ver las academias militares, la Guardia Civil, pero siempre al final, legionarios irregulares.
Bueno, en estos momentos, Su Majestad de los Reyes están saludando tanto a autoridades militares como a autoridades políticas, presidentes de diferentes gobiernos autonómicos, miembros del gobierno. Vemos que el rey va con uniforme del Ejército de Tierra. ¿Siempre es así, Rubén?
No, cada año el rey va alternando el uniforme que viste. Puede ser uniforme de almirante, que lleva la franja, por ejemplo, con los colores de la bandera de España, el del Ejército de Tierra, que lleva ahora, el de Capitán General del Ejército de Tierra, general de 5 estrellas, que es el único que hay, o general del Ejército del Aire. Este año tocaba, porque va cada año cambiando, Ejército de Tierra.
Bueno, enseguida va a comenzar el desfile aéreo. Por supuesto, ahí estarán los hombre del Águila, ¿no? Del batallón, del escuadrón Águila.
La patrulla Águila, claro, por supuesto, que nos amenizará con los colores de la bandera de España como es tradicional. Estos pasan al final. Claro, si tenemos que dejar una estela, pues de alguna manera dificultaríamos la visibilidad de los aviones que van a pasar después. Pues, utilicemos la lógica, patrulla Águila. La pasamos al final.
Bueno, luego siempre hay diferentes cuerpos que generan una especial simpatía. La Legión, por ejemplo.
Claro.
Aparte de que es muy reconocible. Siempre, en cuanto sale la Legión, empezando por la cabra, sigue siendo la cabra,
sí,
¿no?
Sí, sí.
La mascota de la Legión desfilará la cabra.
Sigue siendo la cabra. Además, cada unidad tiene, como decíamos, en las Fuerzas Armadas, la historia y la tradición son muy importantes. Entonces, cada unidad tiene sus peculiaridades. Por ejemplo, la Legión es el paso al que desfila.
Agotador, por cierto.
Agotador, claro. Todo esto viene porque, ya hablemos un poquito de historia, y ahora que tenemos tiempo, que todavía no empezó el desfile, ahora se cumplen 100 años del desastre de Anual.
Sí.
Que fue, como su propio nombre indica,
un
desastre completo. Entonces, la Legión, que era un cuerpo recién formado, tuvo que hacer una marcha de 100 kilómetros desde Ceuta para auxiliar a aquellas tropas que estaban siendo masacradas. Entonces, claro, recorrer 100 kilómetros en un día, esto no lo hace cualquiera.
Yo ya no
tengo edad. Entonces, la Legión desde entonces se caracteriza por ese paso de marcha mucho más rápido.
Bueno, siguiendo el desfile, también está nuestro compañero de Telemadrid, José Antonio Masegosa, que creo que hace unos minutos ha tenido la oportunidad de charlar con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Masegosa, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Eli, ¿cómo estás?
Bueno, pues mira, muy interesada en saber qué te ha contado la presidenta.
Bueno, como siempre, ya sabes que la presidenta, allá donde va, y no es por nada, ¿no? Cualquiera dirá, claro, esto... son de Telemadrid, ¿no? Pues tienen que decirlo. No, pero es que es un dato objetivo. Allá por donde va, pues levanta pasiones. Y claro, le han dicho guapa, todo tipo de piropos, le han aplaudido, ¿no? Y ella, bueno, pues hasta se ha parado, ¿no? A charlar y a saludar a algunas de esas personas. Y eso que ya la estaban esperando para formar parte de ese grupo de personalidades que reciben siempre, en estos casos, a los reyes, ¿no? Y bueno... iba con un traje rojo, yo no entiendo mucho de moda, pero la verdad es que era muy bonito. Le he preguntado si el rojo era por el rojo de la bandera de España, por el rojo de las estrellas de la Comunidad de Madrid. Me ha dicho que por una cosa y por la otra, que hay que defender la hispanidad, ¿no? Que la hispanidad es un concepto y un término que ella lleva mucho tiempo defendiendo y lo ha hecho, por ejemplo, ahora en su último viaje a Estados Unidos. Dicho que claro que es un buen síntoma el hecho de que retomemos otra vez el desfile militar,
pues sí,
porque cívico-militar habría que decir, porque no solo son militares los que participan en el desfile, porque eso quiere decir que podemos, el año pasado no pudimos hacerlo por culpa de la pandemia, ha reflejado el hecho de que haya tanta gente en la calle, aprovechando también este buen tiempo, y luego ya hemos entrado pues en materia ya más política.
Pues espérame un momentito, sí. Masegosa, ahora me cuentas la materia política, pero es que en estos momentos ya está ocurriendo algo que también es muy característico de este día, que son esos dos paracaidistas que están a punto de aterrizar en pleno Paseo de la Castellana, Rubén, con unos paracaídas que llevan la bandera de España, y además la bandera de España entre las piernas, que esto debe ser complicadísimo porque es un pedazo de bandera, ¿eh?
Sí, es una bandera que pesa mucho y que para poder quedar desplegada, como vemos, lleva un lastre, como vemos el que lo esté viendo, claro,
sí,
lleva un lastre en la parte de abajo de la bandera para que la bandera no se enrolle y quede desplegada. Es un salto muy, muy complicado, ya lo pudimos ver, si lo recuerdas, hace dos años en el último desfile, como el paracaidista del Ejército del Aire se
quedó enganchado el pobre en una farola. Sí.
Claro, es muy complicado porque tiene que tomar entre edificios, nos puede parecer muy ancha la Castellana, pero supongo que si vienes desde 3.000 metros de altura igual no lo ves tan ancho.
Bueno, supongo que estarán entrenándose durante todo el año estos paracaidistas y el que lleva la bandera. Es que me parece tan increíble lo pequeñito que se ve el paracaidista y lo grande que es la bandera, que se pueda llevar eso y que uno encima tenga el objetivo de aterrizar bien, ¿no?
Absolutamente. Además, estos profesionales, son todos soldados profesionales, lógicamente, pues llevan más de 2.000 o 3.000 saltos, lo que implica que todas las semanas están saltando, todas las semanas, día tras día están saltando una y otra vez para perfeccionar esta técnica.
Bueno, es un acto muy vistoso, que además este año pues está favorecido por el buen tiempo, porque ha salido un día espléndido, y eso también se notará en el desfile, ¿no, Masegosa? Día espléndido en el que la presidenta, hoy a lo mejor por el solecito, pues ha hecho alguna declaración que tiene que ver con la política. ¿Qué te ha contado?
Sí, hay muchísima gente y precisamente ella ha destacado eso. Pues mira, ya sabes que Pedro Sánchez se ha referido a un proyecto, a iniciar un proceso de descentralización territorial de las instituciones del Estado. Ya ayer Isabel Díaz Ayuso recibió esta propuesta como un ataque frontal a Madrid. Hoy se ha reafirmado en ello, un ataque en toda línea pues a lo que representa el Partido Popular. Le he preguntado si hablaría de eso con Pedro Sánchez, si había la posibilidad, y ha dicho que bueno, que duda mucho que hoy tenga la ocasión de hacerlo, pero que lo hará. Y se ha referido a la dinamización económica de Madrid. Dice, estos días en este puente está de bote en bote, está a tope, es verdad que estamos recuperando los turistas nacionales e internacionales poco a poco perdidos, y ella considera que Madrid va a salir y está saliendo más fuerte y con más personalidad que nunca. Y esto es lo que ha destacado. Y también se ha referido a esas palabras de Pablo Casado, en la que se refería a la quiebra técnica del Estado español como consecuencia de las políticas de Pedro Sánchez, y por supuesto ha dicho que sí, ha secundado lo dicho por Pablo Casado, a lo que antes también se había referido el alcalde de Madrid, Almeida. Él, tengo aquí anotados, ha dicho: España es una nación de ciudadanos iguales, libres, y desde Madrid no queremos ser ni más ni menos, precisamente refiriéndose a este proceso de descentralización.
Bueno, pues esas son las declaraciones que ha hecho Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, y a nuestro compañero José Antonio Masegosa. Gracias, Mase, que te dejamos seguir el desfile.
Muy bien.
En este momento, Rubén, hemos visto cómo aterrizaban los paracaidistas. Vamos, con un apunte, es que han aterrizado enfrente del palco donde están los reyes.
Perfecto, ha sido un salto perfecto, y ahora, como es tradición, esta misma bandera que portaba el paracaidista es la que va a presidir el desfile. Ahora se va a izar esta misma bandera y es la que va a presidir el desfile, y a partir de ese momento, pues comenzaremos a ver el desfile aéreo.
Bueno, empezará el desfile. A quienes ya hemos visto es a la Guardia Real, que puestos a hablar de vistosidad, yo creo que se lleva la palma, ¿no?
Sí, bueno, la Guardia Real es una de las unidades más vistosas. Como sabes, tiene unidades a caballo, tiene la Guardia en las Harley Davidson, que son motos estas enormes de los años 60, muy vistosas, y son los que hacen la escolta, digamos, de honores del rey. Digamos que la escolta operativa de seguridad se ocupa de ella la Guardia Civil. Pero esa es la que no se ve, digamos. Sí. Pero la que se ve, la escolta en los desfiles, se ocupa de ella la Guardia Real.
En esta ocasión, ¿cuál va a ser? ¿Quiénes son los primeros que van a desfilar?
Bueno, pues los primeros que van a desfilar, aparte de los aviones, el desfile terrestre lo va a iniciar el que lo va a mandar, ¿verdad? El general que manda con su Estado Mayor, que irá sobre un vehículo, Aníbal, mandando el desfile.
Rubén, no te lo he preguntado nunca, ¿tú has participado alguna vez en este desfile?
Sí, y me da mucha envidia que haga este sol, porque el año que yo desfilé...
Chuzos de punta, ¿no?
Claro, ten en cuenta que los militares que participan en el desfile, nosotros los vemos aquí, ahora mismo son las 11 menos 5 de la mañana, estos llevan aquí desde las 7 de la mañana, formados, preparados. Ya sabes que todo hay que hacerlo con tiempo, tranquilamente, Y claro, yo estaba allí a las 7 de la mañana. En aquel año fue muy bonito, porque fue en 2016 y fue en el Paseo del Prado, que es como más bonito. Y claro, yo estaba formado al lado de la estación de Atocha, Y bueno, no te puedes imaginar cómo me puse. O sea, fue una cosa.
Bueno, eres Alfred de Navío, te quiero decir, el agua tampoco te asusta. Ya, por lo menos en teoría.
Mira, la ventaja de ser Alfred de Navío es que el uniforme de la Armada, pues llevamos gorra de visera y entonces las gafas iban un poco protegidas. Pero vamos, fue una cosa tremenda. Ajá.
En cuanto hoy a la ambientación musical,
sí.
¿Son marchas militares así sin más? ¿O cada batallón que va desfilando tiene su propio himno? ¿Cuál
claro,
es la música?
Claro, son marchas militares.
¿Sí?
Y además, fíjate una cosa. Como no estamos ahí, a lo mejor no se puede oír, pero es un detalle curioso. Durante todo el desfile va a sonar una marcha militar por la megafonía del que está puesta en la castellana. ¿Para qué sirve la marcha? La marcha sirve para ayudarte a llevar el paso.
A llevar el paso, claro.
¿Hasta qué momento? En el que empiezan regulares y la legión, en el que cesa la música y utilizan su propia música, porque el paso que utilizan es distinto. Entonces, una marcha militar, digamos, tradicional, pues no les sirve para desfilar. Entonces, utilizan sus propias bandas para marcar el paso de la legión y de regulares, que es distinto.
Bueno, pues a punto de... Bueno, están. ¿Qué están haciendo en este momento, Rubén, con la bandera?
Ahora van a izar la bandera. ¿No? Tradicionalmente se hace el acto de homenaje a los caídos.
Bueno, pues ahí está comenzando ese acto de izada de bandera. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para que Lourdes pueda poner la publicidad y enseguida volvemos.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa, con Mariano Mariano, que se me ha venido.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Esencia España te invita a asistir el próximo 17 de octubre en la Plaza de Toros de las Ventas a la concentración Por una España Unida.
Habrá actuaciones en directo y juntos homenajearemos a los fallecidos por el COVID y a todos los caídos fuera y dentro de nuestras fronteras.
Únete a nosotros, juntos somos más fuertes.
Esenciaespaña.es.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry. Tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Pues dos minutitos escasos quedan para que sea las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, seguimos en Onda Madrid. A las 11 haremos nuestra paradita para que los servicios informativos de esta casa mantengan eso, informados a todos nuestros oyentes. Pero mientras tanto vamos a seguir con Rubén Tejedor, que recuerdo que además de consultor político es alférez de navío, reservista voluntario, nombre que se lo sabe absolutamente todo, de todos los ejércitos y de las Fuerzas Armadas, y que ha venido para echarnos una mano, para entender un poco pues el acto que se está celebrando en este momento, ese gran desfile por el Paseo de la Castellana, y también, oye, para resolver algunas dudas que tenemos los ciudadanos de a pie, que a lo mejor parecen un poco tontas, pero que, oye, tienen su explicación. Paracaidistas, me estabas contando ahora, micrófono cerrado. Yo no me había dado cuenta nunca de que los paracaidistas no llevan barba.
Efectivamente.
¿Por qué?
Es por tradición. Los paracaidistas, digamos, que tienen una sana competencia con los legionarios,
que es
un clásico que lleven esas barbas muy pobladas,
sí.
¿Verdad? Pues entonces ellos, en contraposición, pues no llevan barba, van completamente afeitados. Como mucho alguno le verás con bigote. Entonces ellos presumen de llevar la cara muy bien afeitada y además las botas muy limpias, muy brillantes. Y como son botas negras, que ahora ya las botas que lleva la mayoría del ejército de tierra no son esas botas clásicas negras, pues por eso cariñosamente se les llama los brillantina.
Ah, los brillantina son los paracaidistas.
Sí, sí.
O sea, que los dos brillantina que han hecho el salto hace un momento, fantástico.
No, esos son paracaidistas del ejército de tierra.
Ah, bueno,
los que han saltado son paracaidistas del ejército del aire, que se parece, pero no es lo mismo.
Ah, o sea, que el ejército de tierra tiene paracaidistas.
Efectivamente.
También.
Una brigada de paracaidistas que está aquí en Madrid, en Paracuellos, tenemos la sede de la brigada paracaidista.
Muy bien. No. Bueno, estamos viendo ahora cómo desfilan diferentes estandartes que a qué corresponden.
Eso es.
Bueno, espera, que llegan las noticias, me lo cuentas ahora enseguida.